En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este jueves 18 de diciembre del año 2014, un día de despedidas.
Shell Fuel Safe patrocina las noticias más destacadas del día.
Ya es una noticia que sabéis, o sea, doy por supuesto que todos vosotros, o el 99,9% de vosotros, sabe, porque lo hemos conocido a primera hora de esta mañana, que se despide de su cargo, es decir, que dimite, verbo que aquí no conjuga casi nadie, dimite el fiscal general del Estado. Eduardo Torres Dulce le ha dicho al ministro de Justicia que se larga, por razones personales. Lo de las razones personales es un cajón tan amplio que lo admite todo. O sea, si uno está hasta el gorro, pues esa es una razón personal, aunque tiene más de profesional que de personal. Mucha gente me ha preguntado durante el día de hoy, porque cree que tengo información privilegiada, cosa que no es verdad. Me ha preguntado, pero bueno, ¿se va por las presiones que ha recibido del gobierno? ¿Sí o no? Pues en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Presionar es invitar a que se vaya. Presionar es tenderle un puente de plata cada vez que uno amaga con irse si no se van llevando las cosas como sugiere una persona que quiere ser responsable en el cargo. Porque si es así, si eso es presionar, la respuesta inequívoca es sí, le han presionado. Por mucho que hoy el ministro de Justicia, Rafael Catalá, haya dicho que no, que para nada se le ha presionado. Es más, ha dicho que ha sido sorprendido por la decisión, como si no se la esperara. Eso es una mentira como un piano de grande. No solo se la esperaba, y esto es información, no opinión, sino que además sabía que se iba a producir. No sabía que se iba a producir hoy, a lo mejor. Aunque yo creo que ayer las cosas ya estaban bastante claras. Ahora os explicaré por qué. Pero que desde luego sabía que se iba. Vamos, habían hablado. Y no una vez ni dos, sino más. Por lo tanto, hombre, yo creo que, aunque solo sea por decoro, un ministro no debe mentir. Y aunque estén buscando ahí fórmulas para, bordear la verdad sin incurrir en una falsedad muy grande y luego puede decir, no, yo quería decir que no sabía que se iba a ir hoy y tal. Pero bueno, o sea, no te hagas el sorprendido. Tú sabías que Eduardo Torres Luce se iba a ir de la Fiscalía General del Estado porque lo habías hablado. Y por lo tanto, pues, ¿para qué vas a mentir al personal si es mucho más digno arrastrar las cosas con cierta coherencia personal? Ahora, fijaros, si a mí me preguntara a alguien, y mi obligación hoy es tratar de valorar las cosas en función de la información y del conocimiento que tengo de los personajes. Si alguien me preguntara hoy, ¿pero se va por las presiones concretas que ha podido recibir por parte del gobierno para que hiciera determinadas cosas así muy mediáticas? Yo diría, no fundamentalmente por eso, en mi opinión. En mi opinión. Es decir, Eduardo Torres Dulce, si nosotros repasamos ahora algunas de las decisiones que ha tomado así más mediáticas, es decir, decisiones que tenían proyección en los medios de comunicación, noticias concretas que iban pasando por la actualidad y que de alguna manera estaban bajo su jurisdicción profesional, pues nos encontraremos con que ha tomado algunas decisiones que no le han gustado al gobierno, pero ha tomado otras muchas decisiones que sí le han gustado al gobierno, las cosas como son. Es decir, a lo mejor no le gustó al gobierno que el fiscal general del Estado ordenara investigar la situación de los trenes del 11M nada más llegar, porque no le interesaba al gobierno remover esas cenizas, porque este gobierno, ya sabéis, que cuando tiene un asunto debajo de la alfombra, no quiere levantar el pico de la alfombra, ya lo hizo Aznar, con los papeles del CESID, etcétera, etcétera, porque ¿para qué? Si ya está en el gobierno, no removamos historias que se puedan volver en contra o que calden el ambiente. Bueno, pues esa es una iniciativa que tomó Eduardo Torres Luce. También tomó la decisión de ir contra el criterio del fiscal del caso Faisán. Es una de las dos únicas veces durante los tres años en que ha sido fiscal general del Estado Eduardo Torres Luce en que le ha llevado la contraria a una persona que dependía jerárquicamente de él. Y eso tampoco le gustó al gobierno por la misma razón. El gobierno, cuando no era gobierno, cuando estaba en la oposición, clamaba todos los miércoles sesión de control al entonces gobierno socialista por el caso Faisán. Hubo gente que forjó una carrera política única y exclusivamente preguntándole a Rubalcaba un día sí y otro también a propósito del caso Faisán. Pero todo el mundo sabe que cuando el gobierno de Rajoy llegó al poder, se olvidó el caso Faisán. Al gobierno no le interesaba remover el caso Faisán y, sin embargo, el fiscal del Estado, removiendo, insisto, el criterio del fiscal, quiso actuar, quiso acusar a los policías que estaban encausados y siguen, por cierto, ahora ya condenados en el caso Faisán. Sin embargo, también es verdad, si queremos hacer un balance medianamente positivo, que tomó decisiones que iban a favor, digamos, del viento gubernamental. Por ejemplo, el más claro, el más evidente, el que nos viene a todos en la cabeza en primer lugar, la inocencia de la infanta Cristina. Pues ahí el fiscal general del Estado ha mantenido una posición que yo particularmente no he entendido muchas veces, lo he dicho en este micrófono y no me voy a desdecir ahora, y que desde luego no creo que encocorara, enfadara o incordiara o molestara al gobierno. Otra, por ejemplo, no actuar de forma global en los casos de las preferentes o en los casos de Bankia. Pues tampoco lo hizo el fiscal. Y dejó que la iniciativa la tomaran las acusaciones particulares, probablemente por esa costumbre que tiene el gobierno de no remover historias, que como hemos visto después, se llevan por delante a muchas personas que estaban vinculadas con el Partido Popular. Quiero decir con esto que, naturalmente, si hiciéramos un balance de algunas de las cosas que ha hecho el fiscal en los asuntos más mediáticos, nos encontraríamos con que unas han estado a favor, otras han estado en contra de los intereses del gobierno. Por lo tanto, ¿cree usted, si alguien me preguntara, cree usted que se ha ido básicamente por ese tipo de presiones, si es que se hayan producido, que se han producido, todo el mundo lo sabe? Creo que básicamente no. Honradamente lo digo. ¿Por qué creo que se ha ido? Mi opinión personal. Pues porque en los asuntos de fondo no ha habido ninguna sintonía con el gobierno. Es decir, Eduardo Torres Luce llegó a la Fiscalía General del Estado, y lo digo porque he hablado con él muchísimas veces antes de que fuera fiscal general del Estado y recién nombrado fiscal general del Estado. Por tanto, lo puedo contar. No creo que traicione ninguna confidencia si digo que llegaba con un ánimo de verdad de tomarse las cosas en serio, de reformar la justicia y de reformar el Ministerio Fiscal. Entonces, él quería reformar el Código Penal, quería reformar el Código Procesal Penal, por ejemplo, y tuvo muchas discrepancias con el señor Ruiz Gallardón, que es el que le nombró fiscal general del Estado. Y ahí tuvo problemas muy serios. O cuando se planteó la renovación del Consejo General del Poder Judicial y no se nombró, curiosamente, a ningún fiscal entre los vocales, pues ahí también hubo una actitud de defensa del Ministerio Fiscal por parte de Eduardo Torres Luce en contra de los criterios gubernamentales. O cuando el gobierno nombró al que era su número dos en la carrera, el número uno en la carrera, en el escalafón profesional, porque el fiscal general del Estado es un cargo político, pero el teniente fiscal del Tribunal Supremo, que entonces era Antonio Narváez, era el hombre de máxima confianza y además buen amigo de Eduardo Torres Luce. El gobierno lo nombra magistrado del Tribunal Constitucional y ni siquiera le consulta a Eduardo Torres Luce, que se entera por el periódico prácticamente ese nombramiento. Eso hace una referencia muy clara al ninguneo al que estaba sometido. Cuando Torres Luce, y lo tenemos todos en la memoria muy frescos, hace llamamientos públicos al gobierno para que le den más medios, para que los grandes casos de corrupción no se queden varados entre los legajos polvorientos de los caducos juzgados que tenemos en España, ¿cuál es la respuesta que obtiene por parte del gobierno? La callada por respuesta. Yo creo, de verdad, honradamente lo creo, si tenemos que buscar las razones últimas de la dimisión de Eduardo Torres Luce, teníamos que buscarlas más en estas cuestiones de fondo, más en el ninguneo al que ha sido sometido, más a la falta de autoridad de sus criterios reformistas dentro de lo que es el mundo de la justicia y en concreto la carrera fiscal, que en las otras historias, que naturalmente pues le van incomodando. Ya la gota que colma el vaso, todos lo tenemos en la cabeza, es naturalmente lo que ocurre cuando se plantea el asunto de la querella a propósito del 9N. Ahí no es que hubiera una discrepancia de fondo con respecto al gobierno, porque el fiscal sabía que quería recurrir. El gobierno cambió de criterio muchas veces, pero lo que el gobierno quería en un momento determinado es que el fiscal actuara de acuerdo al ritmo que mejor favorecía los intereses del gobierno. Y ahí es cuando se plantó, por última vez, el fiscal general del Estado diciendo: he dicho 14 veces, y lo diré otras 14, que la Fiscalía General del Estado no sigue los ritmos de la política, porque es independiente de la política. O gente que se lo creyó, o gente que no se lo creyó. ¿Aquello fue el detonante? No. En mi opinión, no. Es decir, aquello fue, como dice el refrán, la gota que pudo colmar el vaso. Pero para entonces, para ese momento, y me remito a artículos que he escrito recientemente en Libertad Digital, donde lo he contado con todo detalle, esa decisión dimisionaria ya estaba tomada. No ejecutada, pero sí tomada. Concluyo esta parte, digamos, valorativa del asunto, diciendo una cosa. Y si yo tuviera que, si alguien me pidiera que resumiera así rápidamente cuál ha sido el legado, el resumen de la actuación, de la gestión de Eduardo Torres Dulce como fiscal general del Estado, diría una muy clara, que a mí me costó entender, lo reconozco, pero al final la entendí, y es respetar siempre, con dos únicas excepciones, respetar siempre el criterio de los fiscales naturales en cada caso. Siempre. Dejar trabajar. Él no quería que le interfirieran y él no quería interferir. Y quería dejar trabajar. Por eso, cuando se plantea la querella del 9 de noviembre, y él es una de las dos únicas veces que le lleva la contraria a los fiscales naturales del caso. Porque os acordáis que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por unanimidad, decidió no actuar. Y dijo, no, mira, yo contra mi conciencia no. Él solo lleva la contraria en el caso Faisán, que os he dicho al principio, un asunto de conciencia, y en el 9N, otro asunto de conciencia. Porque ahí tenía un criterio formado y dice, yo no puedo ir en contra de algo en lo que no creo. Ahora, en el resto de las cosas, que son muchas veces opinables, él ha dicho, quien tiene más información y quien tiene los criterios establecidos son los fiscales, pues ¿por qué tengo yo que interferir? Y les ha dejado trabajar. Y entonces es lo que iba a contar hace un instante, precisamente por eso, cuando se reúne la Junta de Fiscales de Sala para ver si le apoyan o no le apoyan en darle la orden al fiscal de Cataluña para que presente la querella del 9N, la gente lo que valora, creo yo, y por eso se produce una votación tan abrumadoramente favorable a las tesis de Torres Dulce, es, este tío nos ha dejado trabajar. Y ahora lo que quiere es apoyo para que le dejemos trabajar a él. Pues ahí tiene nuestro apoyo, todos menos uno. Y esto, en la carrera fiscal, que conozco mejor que la media, es inaudito. Como decía mi querido amigo Amando de Miguel cuando hablaba por la radio. Inaudito. Bueno, es que podría hablar y no parar de este asunto, pero no conviene tampoco extralimitarse. Además, ahora tendremos la oportunidad de, entre comillas, entrevistar a Eduardo Torres Dulce. El qué va a pasar con él, por cierto, más que nada porque la gente lo pregunta. A corto plazo se va a ir a la Fiscalía del Tribunal Constitucional, no de jefe, porque hay una jefa en la Fiscalía del Tribunal Constitucional. Ayer, y aprovecho para contar esta pequeña anécdota, si queréis ya acumular datos informativos, se supo, se vio muy claro que el fiscal general iba a dimitir hoy porque hoy había una reunión del Consejo Fiscal y en esa reunión se tenían que abordar dos nombramientos muy importantes de la carrera fiscal. Una, precisamente, era el relevo, porque ya ha caducado su mandato, de la fiscal jefe del Tribunal Constitucional. Y entonces él dijo, no, yo paralizo estos nombramientos. ¿Por qué? Pues porque me voy a ir y se lo voy a contar mañana al Consejo Fiscal. Me parece muy mal, si me voy a ir, nombrar yo a dos cargos tan importantes en la carrera, ya que los nombre que me vaya a suceder. Lo cual demuestra, una vez más, que hasta en eso es un señor elegante que se sabe ir. Las cosas como son. Bueno, el caso es que pues esta mañana ha hablado por teléfono con el ministro, luego se ha reunido con el Consejo Fiscal, y el ministro, que después de hacerse el sorprendido, como se me ha contado, y de haber negado todo tipo de presiones, pues ha hablado muy bien de Eduardo Torres Dulce, porque claro, enemigo que huye, puente de plata. Lo que ha dicho es que se va al Tribunal Constitucional, lo ha dicho el propio ministro, Rafael Catalá, y además que mañana mismo el gobierno propondrá su sustituto.
El fiscal continúa en su carrera, tiene su plaza como fiscal del Tribunal Constitucional y lógicamente lo que hemos hablado ahí retorna, y el gobierno lo que hará en el Consejo de Ministros de mañana es poner en marcha el procedimiento legalmente establecido para la sustitución del fiscal general del Estado.
El gobierno, ¿cómo se ha tomado esta decisión? Yo me refiero al ministro que forma parte del gobierno, me refiero al que más manda en el gobierno, es decir, a Mariano Rajoy, que está en Bruselas. Esta noticia le ha sorprendido en Bruselas. Macarena Lora, buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aunque fuentes de Moncloa aseguran que la marcha de Torres Dulce no ha sorprendido al presidente del gobierno, la noticia pillaba hoy a Mariano Rajoy en Bruselas, donde lo primero que ha hecho ha sido descartar presiones políticas. Los motivos de la marcha del que ha sido 3 años fiscal general del Estado, ha asegurado Rajoy entre buenas palabras, estrictamente personales.
Pase lo que pase y suceda lo que suceda, pues la posición del PSOE es siempre la misma, la culpa es del gobierno. Pero bueno, yo comprenderá usted que no voy a perder ni un minuto con ese asunto. El señor Torres Dulce ha dimitido por razones exclusivamente personales y lo único que quiero hacer en este momento es agradecerles su trabajo, su dedicación, su esfuerzo y el acierto en su gestión.
Y hasta aquí la versión oficial, acompañada también de buenos deseos para el futuro, pero como publica estas horas Libertad Digital, no faltan en el gobierno voces críticas contra un fiscal que decía no dejarse moldear por el poder y cuyas diferencias con el partido en el gobierno no eran ningún secreto. Motivos personales, alega por tanto Rajoy, sin valorar eso sí, si a estos los alimentaron la falta de sintonía con el gobierno y sobre todo sus tensiones con los fiscales catalanes a cuenta del referéndum independentista.
Bueno, pues el gobierno dice que no ha tenido nada que ver, que este ha sido fiscal muy independiente, que qué pena tan grande que se vaya, como acabamos de escuchar en boca del presidente del gobierno, pero en la oposición han visto una oportunidad maravillosa para disparar contra Rajoy. ¿Por qué? Pues porque como dan por hecho que el fiscal general del Estado se va porque el gobierno le ha obligado a irse, han dicho, esto es intolerable y usted, señor presidente del gobierno, lo que tiene que hacer es comparecer cuanto antes ante el Congreso y dar todo tipo de explicaciones. Este es el resumen del resumen de los discursos, o por lo menos del denominador común en casi todos los discursos de los líderes de la oposición. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. En tromba salían todos los portavoces parlamentarios hoy a denunciar las presiones de un gobierno que ha cesado a su fiscal general del Estado por ser, dicen ahora, un fiscal independiente. El PSOE pedía la comparecencia urgente de Mariano Rajoy. Antonio Hernando, portavoz parlamentario.
El gobierno ha forzado la dimisión del fiscal general del Estado. Por eso vamos a pedir inmediatamente la comparecencia del presidente del gobierno como principal responsable de esta dimisión del fiscal general del Estado. El fiscal ha dimitido porque el gobierno lo ha presionado. Hacemos al presidente del gobierno principal responsable de la dimisión del fiscal general del Estado y por eso vamos a pedir su comparecencia inmediata para que dé explicaciones acerca de este tema.
Desde UPyD se suma Rosa Díez.
Que comparezca inmediatamente el presidente del gobierno a dar explicaciones, porque la dimisión del fiscal abre una crisis institucional, le llamemos como le llamemos.
Nombre le pone Gaspar Llamazares de Izquierda Unida, es puro teatro.
Por una parte va en las musas, pero por otra parte es el teatro. El teatro es jueces y fiscales, apartad vuestras manos de la corrupción del Partido Popular.
Y en Esquerra, Joan Tardà encuentra la explicación en Cataluña.
Que lo han hecho dimitir porque no le perdonan que no hiciera el trabajo sucio de parar el 9 de noviembre.
Reacciones de la oposición a las que contestaba el nuevo portavoz del PP, Rafael Hernando, habla de cuestiones personales y entiende a la oposición.
Pues bueno, la oposición siempre suele decir estas cosas, es como un clásico. Hay gente en la oposición que cambia de criterio cada día, pues es normal que con esto también cambien de criterio. El señor Torres Dulce antes era un personaje para la oposición, pues al servicio de los intereses del gobierno, y ahora parece ser que se dice todo lo contrario. Bueno, mire, yo creo que no es así, ¿no?
Y mientras los grupos intentaban forzar la comparecencia del presidente, fuentes del Congreso apuntan a una fecha. El 8 de enero podría reunirse de forma extraordinaria la Comisión de Justicia para evaluar al candidato o candidata a la Fiscalía General del Estado, a quien propondrá el gobierno. Puede ser que mañana mismo en el Consejo de Ministros.
Bueno, ahora lo ideal sería que yo dijera, señor presidente, bueno, señor presidente no, señor ex fiscal general del Estado, buenas noches, y que respondiera buenas noches y que tuviéramos la oportunidad de conversar con él. La verdad es que, conociendo a Eduardo Torres Dulce, a lo mejor se hubiera puesto, si se lo hubiera pedido, no se lo he pedido. Pero lo que no hubiera hecho es aceptar, digamos, el reto de, ¿se va usted por presiones? Sí, sí, me han presionado mucho, tal, no sé qué. ¿Se va usted porque estaba hasta el gorro del ministro de turno? No, tal, es que era intolerable, eso no lo hubiera hecho jamás. nunca. O sea, si alguien piensa que Eduardo Torres Dulce se pueda despachar de esa manera, lo tiene muy claro. Ahora, ¿qué piensa Eduardo Torres Dulce de la situación que se vive en España hoy en el mundo de la justicia y a propósito de los fiscales y de la Fiscalía General del Estado? ¿Qué piensa? ¿Se podría obtener algún pronunciamiento claro, inequívoco, serio y además llamativo por parte del señor fiscal general del Estado? Sí, señor, se podría. Y no uno, ni dos, ni tres, ni siete, ni diez. Bastantes más. ¿Y por qué lo sé? ¿Porque soy muy amigo suyo y he tenido la oportunidad de hablar con él? No, señor. Porque tuve la oportunidad de escuchar una lección magistral que dio en la Universidad de Castellón hace poco más de un mes. Y me quedé impresionado de las cosas que dijo, que las dijo públicamente en un acto académico, no las dijo en una cosa clandestina. Entonces se me ocurrió una idea cuando escuché escuché esa conferencia y se la conté a mi gente. Cuando yo dije, oye, he escuchado una conferencia de Torres Dulce, que si algún periodista hubiera tenido un poquito de sensibilidad y lo hubiera publicado, le hubiera costado el cargo 24 horas más tarde. Y entonces, desde entonces, dije, bueno, el día que se vaya Torres Dulce, o el día que lo echen, que viene a ser lo mismo, podemos hacer un juego, que es el que propongo hoy. Vamos a hacerle una entrevista y vamos a escuchar a Torres Dulce hablando de la situación de la justicia en España, de la Fiscalía General del Estado de España, hoy. Esto empezaría, vuelvo a repetir, diciendo, Torres Dulce, Torres Dulce, buenas tardes, y él diría muy educadamente, buenas tardes. Y yo le preguntaría, en su opinión, señor fiscal general del Estado, ¿se toman en serio los partidos políticos en España, en nuestro país, hoy y ahora, la justicia?
Busquen ustedes los programas electorales de los partidos políticos en las últimas elecciones europeas. Verán que solo hay vaguedades en torno a la justicia, en algún caso incluso ignorancia acerca de los términos europeos de la justicia. Pero busquen ustedes en los programas electorales, cumplidos o no cumplidos luego de los partidos políticos, y verán generalmente vaguedades que se repiten cíclicamente cada 4 años en que se produce un ciclo electoral.
Sí, pero fíjese, yo estoy de acuerdo con esa reflexión, pero fíjese que cada vez que llega un ministro de Justicia nuevo al cargo, al gobierno, suele prometer ambiciosas reformas. Y de esto, señor Torres Dulce, usted y yo sabemos que hay ejemplos muy claros.
El ejemplo más claro es el del actual Ministerio de Justicia, enormemente ambicioso, pero que se ha quedado prácticamente a estas alturas en casi nada, absolutamente. No vamos a tener reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no vamos a tener reformas del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, no se va a emprender la reforma de la Ley de Demarcación y Planta, necesaria para modernizar la Administración de Justicia en España, y probablemente no se va a reformar tampoco la Ley Orgánica del Poder Judicial.
A ver si lo entiendo bien. Eso quiere decir, en su opinión, es decir, quiero entender, ¿está usted tratando de decir que aquí en España nadie tiene ideas claras de lo que habría que hacer con la justicia?
Hay ideas, y algunas, como dirían los cursis, ideas, fuerzas para reformar la justicia. Pero un trabajo riguroso acerca de por qué, cómo y cuándo no está funcionando la Administración de Justicia no existe.
Bueno, vamos a poner prueba al ojo del huracán, porque hoy no en vano estamos hablando del día en que usted ha presentado la dimisión como fiscal general del Estado. Y se supone, y usted habrá leído los periódicos y todos los comentarios periodísticos, que lo ha hecho por las enormes presiones que ha ejercido el gobierno. Desde su punto de vista y sobre todo desde su experiencia personal, ¿los gobiernos intentan mantener en su órbita de influencia al Ministerio Fiscal?
Intentar, como se intenta cotidianamente, que el Ministerio Fiscal vuelva a la órbita de influencia del Ejecutivo, creo que es un error en el mapa constitucional y un error para el equilibrio de las cosas de la justicia en España, concretamente.
Que si le voy a dar una opinión personal, que naturalmente, como todas las opiniones personales, es manifiestamente falible. Yo de esto sé menos que usted, pero yo tiendo a pensar, creo, en mi opinión, que este gobierno y cualquier otro gobierno, es decir, los gobiernos en general, quieren controlar al fiscal general del Estado porque el fiscal general del Estado manda mucho. Es decir, controlando a una sola persona, controlando el vértice de la carrera fiscal, controlando al fiscal general del Estado, don Eduardo, se controla prácticamente a toda la carrera.
Hay que modificar, y cuanto antes, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, reduciendo los poderes del Fiscal General del Estado y estableciendo aún más sistemas de cortafuegos en cuanto a las decisiones del Fiscal General del Estado, incrementando los elementos de disentimiento y juicio con juntas de fiscales de sala y del Consejo Fiscal.
Yo eso lo tengo realmente clarísimo.
Bueno, entonces hablemos ahora, si me lo permite, de algunas reformas concretas que le voy a proponer y usted me da su opinión con la libertad que le caracteriza. ¿Usted, señor Torres Luce, cambiaría las normas del procedimiento penal?
Vengo clamando desde el comienzo de la legislatura. No me hacen ni caso. Es más, cuando el ministro me ha dicho que me ha hecho caso, ha hecho una reforma en el Código Penal que es como el chiste de Lourdes, que nos quedemos como estamos. O sea, mejor no toque usted nada en absoluto porque empeora usted la situación correspondiente para no abordarlo al respecto.
Más claro el agua. Segunda pregunta. ¿Cree usted que habría que cambiar la figura del imputado?
Y creo que el estatuto del imputado es insoportable, que alguien simplemente que ha sido querellado, denunciado y admitido a trámite tenga el estigma social que en este momento significa ser imputado, es injusto. Y hay que distinguir claramente entre quien simplemente ha sido querellado o denunciado de lo que siempre ha sido un poco el estatuto del procesado, es decir, algo que, solicitado por las partes, es recibido como un juez con fijación de hechos y de responsabilidad presunta. Eso es una verdadera imputación. Lo otro es simplemente la recepción de una querella, una denuncia, que tiene en principio la viabilidad del proceso correspondiente.
Penúltima pregunta, don Eduardo, que no quiero abusar de su paciencia un día como hoy, que estará usted tan liado y tan enfollonado con todo tipo de llamadas, etcétera. ¿Usted cree que deberíamos tomar medidas en el sistema judicial español, el que tenemos, para acabar con esa funesta manía de abusar de la interceptación de las comunicaciones?
La interceptación de comunicaciones, estamos ya en falso con sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y a uno le da vergüenza seguir en un país que es condenado sistemáticamente por el Tribunal de Estrasburgo, mientras que los distintos gobiernos miran al tendido diciendo conmigo no va, y no hacen ni siquiera esas reformas parciales de ese criterio.
Y la última, para, insisto, no abusar de su paciencia. Se ha dicho muchas veces que los casos llegan a los procesos penales siempre muy sesgados por lo que han decidido previamente la policía y los agentes tributarios. Es decir, que al final, si los policías judiciales y los funcionarios de Hacienda se empeñan en empurar a uno, es muy difícil no empurarlo. Y si se empeñan en absolver a uno, es muy difícil absolverlo. ¿Usted considera, cree que habría que vigilar mejor el papel que juegan tanto los policías como los agentes tributarios en los procesos penales?
Lo he repetido muchas veces, los procesos penales nos vienen precocinados por la policía y por los agentes tributarios, y sin mucho filtro por nosotros. De ahí que después, desde lo que se plantea policialmente con finalidades policiales a lo que tenemos en los procesos, haya un gap, un abismo, a veces absolutamente insondable.
Don Eduardo, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder hablar con usted. Perdone que le haya interrumpido durante tanto tiempo y entonces la conversación pues se hubiera desarrollado por esos términos y nos hubiéramos despedido tan amigos. Esto es real. O sea, lo que acabo de hacer es una pequeña impostación, porque lo único que he hecho ha sido intercalar preguntas a las cosas que él dio en esa elección magistral. Eso es lo que opina el fiscal general del Estado de algunas de las cosas que hacen referencia a la justicia que tenemos en España y al funcionamiento del Ministerio Fiscal. Entonces, claro, si tú ves esto y lo oyes con tus propias orejitas, dices, hombre, pues no parece muy claro que este hombre pueda seguir ahí mucho tiempo. Si no le hacen ni caso en las cosas que quiere reformar, pues entonces al final, ¿qué sentido tiene que se quede? Ninguno. Y por eso no se ha quedado. Esta es la demostración, digamos, palmaria de por qué yo creo que se ha ido por las razones que os he dicho que se ha ido. Bueno, dicho lo cual, y perdonad porque me haya retrasado tanto tiempo, vamos ahora con otro de los asuntos que tiene como telón de fondo precisamente la independencia judicial, porque es que hoy hemos conocido, justo cuando se está acusando al gobierno de haber presionado al fiscal del Estado para que se largue, hemos conocido que más de una docena de magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo han censurado públicamente a miembros del gobierno por las injerencias que están produciendo a propósito de los criterios que tiene que establecer el Tribunal Supremo con la excarcelación de los etarras. Ya sabéis que la Audiencia Nacional tomó unas decisiones y ahora al Supremo le toca saber si esos criterios se aplicaron de acuerdo a derecho o no. Bueno, pues ahora están los ministros tratando de coaccionar la intervención de los magistrados, y los magistrados han dicho, mire usted, hasta aquí han llegado las presiones. yo lo denuncio públicamente. Ángela Martela, y buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En una acción insólita e inédita, ya que nunca antes se había emitido un escrito de este tipo, 13 magistrados de distintas sensibilidades de los 18 que compone la Sala de lo Penal del Supremo han firmado un escrito común donde manifiestan que las declaraciones de Jorge Fernández Díaz, sugiriendo que los jueces habrían cometido un delito de prevaricación al acumular las condenas a Letarra, Urrusolo y Sistiaga, no son adecuadas y que de hecho han generado desazón en el seno de esta sala. En la carta enviada a su presidente, Carlos Lesmes, los magistrados del Supremo señalan que estas declaraciones del Gobierno no guardan debido respeto al Poder Judicial y que por esta razón piden a su presidente que inste a su vez a Mariano Rajoy a poner coto a declaraciones como la del ministro de Interior. Hay un grupo de otros 5 magistrados, entre ellos el presidente de la sala, Manuel Marchena, que han preferido, no obstante, no secundar esta iniciativa. Según fuentes de la sala consultadas por Es Radio, aunque estos jueces consideran que las manifestaciones de Jorge Fernández Díaz son desafortunadas, entienden que es mejor no pronunciarse al respecto, ya que por regla general los miembros del alto tribunal nunca lo hacen. En este sentido, los magistrados firmantes consultados por esta emisora han acordado que a partir de ahora reaccionarán siempre con firmeza ante las injerencias del poder político en el judicial, procedan de donde procedan.
Tercera noticia, Cuba. Ya sabéis que ayer saludábamos con distintos grados de entusiasmo, en función de quién fuera el que saludara, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Yo seguía y sigo 24 horas después diciendo no sé muy bien por qué están repicando las campanas a júbilo, porque yo cada vez que escucho a gente que conoce bien la situación en Cuba, la situación de la dictadura cubana, pues valora esta noticia en términos manifiestamente mejorables. Hoy, por ejemplo, aquí en esta casa han sonado algunos testimonios muy interesantes. Y ninguno, por cierto, y cuando digo ninguno, ninguno coincidente con el folclore general, con el júbilo general, con el entusiasmo general y con el optimismo general del que están haciendo gala, en mi opinión, sin fundamento, los actores de la vida política. Por ejemplo, cubana ella, escritora ella, significada ella como defensora de los derechos humanos que brillan por su ausencia en Cuba. Zoe Valdés.
Bueno, yo recibí la noticia con bastante escepticismo. Ya los cubanos estamos acostumbrados, por lo menos algunos cubanos estamos acostumbrados a ver las falsas promesas de el castrismo. O sea que no creo yo que el discurso, de hecho el discurso de Raúl Castro fue un discurso que no varió para nada de los otros que ha hecho antes, desde hace 5 décadas. Y no creo yo que vaya a haber libertad, democracia, elecciones libres. Yo no creo que el levantamiento del embargo sirva para absolutamente llevar la democracia a Cuba. El problema de Cuba es el inmenso bloqueo que le tienen puesto los hermanos Castro a ese país desde hace más de 5 décadas. Y es un bloqueo que ellos no van a levantar porque ellos quieren seguir en el poder hasta el final, y después del final tienen a sus herederos que los van a poner como en Corea del Norte. Por eso yo no soy optimista, yo no estoy dando saltos como he visto que hay gente que da saltos, que ríe a carcajadas, que lloran, que todo parece como una especie de telenovela histérica, ¿no?
Desde luego, yo creo que habría que hacer caso a lo que diga ella, sobre todo, primero porque conoce mejor la situación, eso para empezar, y en segundo lugar porque no es la única voz que va en esa dirección. Hablábamos de escritor, hablemos de escritor. Carlos Alberto Montaner, también cubano y también, desde luego, defensor de los derechos humanos que brillan por su ausencia en la isla caribeña.
Aparentemente es algo positivo. En la práctica es la pérdida de una oportunidad dorada por parte de los Estados Unidos de haber introducido a la sociedad civil cubana en la negociación. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos lo que ha hecho es mantener la superstición de que el problema de Cuba es un problema entre La Habana y Washington. No, el problema de Cuba es un problema entre La Habana y los propios cubanos. Por otro lado, Estados Unidos hizo todas las concesiones de forma unilateral y Cuba lo único que hizo fue repetir unas cuantas consignas y no se comprometió a nada. Ni siquiera publicaron el discurso de Obama en Cuba y ni siquiera transmitieron por la televisión el discurso de Obama. Es decir, todo lo que los cubanos supieron en la mejor tradición estalinista fue la posición oficial del gobierno cubano. Realmente no tengo ninguna esperanza de que esto vaya a cambiar las cosas en Cuba. Cuba va a tener en el futuro relaciones con Estados Unidos como tiene con los 27 países de la Unión Europea, y eso no ha cambiado las cosas. Las cosas cambian en las dictaduras cuando las dictaduras los españoles, esto saben mucho, deciden cambiarla. Cuando aparece Adolfo Suárez, cuando hay un cambio.
Esperanza de C. Valdés, nula. Esperanza de Carlos Alberto Montaner, nula. ¿Qué opina Guillermo Fariñas? Tercero y último de los testimonios que quiero compartir con vosotros esta noche. Fue premio Sájarov, o Sájarov, como queráis, en el año 2010. Premia precisamente los valores, la defensa de los derechos humanos en aquellos lugares donde esos derechos humanos están siendo conculcados, pisoteados, ninguneados y reducidos a pavesas. Este hombre se ha jugado la vida bastantes veces, se ha puesto en huelgas de hambre para llamar la atención de la comunidad internacional a propósito de lo que está pasando en el interior de Cuba. Bueno, ¿qué opina Guillermo Fariñas de lo que supimos ayer?
Yo pienso que es un error del gobierno de los Estados Unidos de América haber dado esta señal equívoca de acercamiento a una dictadura que está moribunda desde el punto de vista económico, político y social, está colapsando, que está dando bandazos en la comunidad internacional para intentar ser aceptada como es. Y creo que ha sido un gran error. Lo he recibido con mucha desilusión y con mucho miedo de que la opinión de la oposición interna no violenta no sea tenida en cuenta.
Bueno, he querido que sonaran íntegros estos testimonios, que sé que son un poquito largos, para que los analizarais con todos sus matices y que no luego hubiera que saber si se había, digamos, forzado la jugada para que le hiciéramos decir solo aquello que nos interesaba que dijeran. Y ahí, como veis, una coincidencia básica en el diagnóstico. Y por eso sorprende tanto que frente al clamor de la gente que conoce la calle, que conoce lo que está pasando, se alcen en sentido contrario las voces de los políticos, que no saben nada de lo que está pasando en Cuba o prácticamente nada. Hoy el presidente del gobierno, que como sabéis porque lo hemos dicho antes, estaba en Bruselas, ha hablado de Cuba. Ha hablado de Cuba en algunos términos que puedan ser coincidentes con Zoe Valdés, con Carlos Alberto Montaner o con Guillermo Fariñas. No, señor. Justo en sentido contrario.
Que esto en lo que se traduzca es fundamentalmente en una mejora del nivel de bienestar del pueblo cubano y una mejora de los estándares democráticos del mismo.
Sí, y que todos los ciudadanos seamos justos y benéficos, como nos mandaba la Pepa en la Constitución de 1812. Tócate las narices. La prueba más evidente de que este hombre está instalado en el discurso de lo políticamente bonito es que coincide, esto ya se lo tendría que hacer mirar, coincide milimétricamente con lo que ha dicho hoy el portavoz de Iniciativa per Cataluña, es decir, el Partido Comunista Catalán, en el Congreso de los Diputados, don Joan Coscubiela.
Yo creo que todo lo que sea resolver por la vía del diálogo y de la diplomacia un conflicto que dura 56 años es positivo, tiene su vertiente humana, sin duda que la gente salga de la cárcel siempre lo es de positivo, y espero que eso sirva además para terminar de resolver aspectos tan importantes como es el bloqueo, y en definitiva que Obama ha podido demostrar una vez más que el mundo está cambiando mucho y que los enemigos de antes pueden llegar a ser aliados hoy.
El mismo discurso que el gobierno. O sea, imagínate, gobierno, en qué discurso estás. Y supongo que además el señor Coscubiela, cuando celebraba la salida de los presos de la cárcel, se refería a los espías cubanos que estaban en las cárceles norteamericanas. Porque si no, no podría pluralizar. Porque el único que ha salido de las cárceles cubanas es uno. Un americano que lleva 5 años allí metido. El constructor Gross, uno. No en plural. No en plural. Que yo sepa, ni un solo preso político ha abandonado las cárceles cubanas desde ayer a hoy. No digo más que nada por si se quiere dar por enterado el gobierno, que lejos de darse por enterado, presume y sigue presumiendo y sigue sacando pecho diciendo esto es fundamental, es fantástico, es maravilloso, hay un antes y un después. Pero no solo eso, sino que además esto es gracias a Menda Lerenda, dice hoy en el Senado el ministro de Exteriores, el señor Margallo. Tócate las narices, Lorito. Bueno, no me puedo enrollar más porque es muy tarde y conviene que repasemos todas las noticias destacadas del día con el resumen habitual de Leticia Vaquero y Miguel González Zavalli.
Los presupuestos generales del Estado de 2015 han superado hoy su último trámite parlamentario con el apoyo del Partido Popular y de Unión del Pueblo Navarro. También la crítica generalizada del resto de grupos parlamentarios. Incluso el Grupo Navarro también ha mostrado su malestar por la negativa del PP a aprobar algunas de sus enmiendas. Los portavoces de la oposición han coincidido en expresar su disconformidad con el rodillo de los populares en las Cortes, que ha provocado que apenas haya habido cambios en el texto inicial de las cuentas.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, se han emplazado a mañana viernes para mantener una nueva entrevista. En la reunión confirmada por ambas partes, intentarán acercar posturas respecto a la fórmula de convocatoria de unas elecciones plebiscitarias. Recordemos que Mas defiende la lista única entre CiU, Esquerra y representantes de la sociedad civil, mientras que Junqueras mantiene que cada partido concurra por su cuenta, compartiendo un punto programático entre las fuerzas soberanistas sobre la hoja de ruta hacia la independencia.
La exministra de Sanidad, Ana Mato, ha sido elegida vicepresidenta de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso y ha defendido tener todo el derecho a asumir este tipo de responsabilidad, al igual que lo tiene cualquier diputado de la Cámara. Además, el nuevo nombramiento de Mato conlleva una dotación económica adicional de 1.046 euros mensuales en gastos de representación. Hoy el nuevo portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, defendía este nombramiento.
La señora Ana Mato ha sido declarada inocente por parte, en un auto, ¿verdad? Responsable a título lucrativo sin que ella tuviera conocimiento de las cosas. Pero, hombre, vamos a tener que proveer también hoy mismo una vacante en la comisión mixta del Tribunal de Cuentas, que está presidida por el señor Chávez.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha denunciado que el proyecto de ley de Estatuto de la Víctima aprobado por el Congreso de los Diputados no incluye sus aportaciones al texto y que se ha vetado su asistencia a la Comisión de Justicia. En Es la Tarde, de Dieter, la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, ha criticado que la ley no haya pasado por el Pleno del Congreso y que se haya tramitado en una comisión.
Sido como escondidas, tenía que haber estado aprobándose en el Congreso, como fue la Ley Integral de Víctimas, y sin embargo no, se ha hecho en una comisión precipitadamente y lo más grave, sin que nos enteremos las víctimas del terrorismo. Nos enteramos ayer ya cuando ya estaban en la comisión haciendo esta ponencia.
El juez Pablo Ruz ha propuesto juzgar a 11 imputados en la trama Pretoria de corrupción urbanística en Cataluña, entre los que destacan el exdiputado socialista Luis García, los exaltos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta y el exalcalde de la localidad barcelonesa de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz. El magistrado les imputa por presunto tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
La policía ha detenido en La Coruña un total de 18 personas en la segunda fase de la denominada Operación Neptuno. Esta fase, que se suma a la primera desarrollada esta semana con 41 detenidos, tiene por objetivo arrestar a los miembros del grupo radical Riazor Blues, a los que la investigación señala también como responsables de actos delictivos en la reyerta ocurrida el 30 de noviembre en Madrid Río, los aledaños del estadio Vicente Calderón, que se saldó con la muerte de un seguidor del Deportivo de La Coruña. Además, el juez ha accedido a la petición de la Fiscalía, que solicitaba presión para los tres supuestos autores de la muerte del hincha del Deportivo.
La auxiliar de enfermería Teresa Romero y el exconsejero de Sanidad Javier Rodríguez, a través de un abogado de la Comunidad de Madrid, no han llegado a un acuerdo en el acto de conciliación previo a la demanda que presentarán en los próximos días. El abogado de Teresa Romero, José María Garzón, solicitará 150.000 euros al exconsejero de Sanidad como indemnización por mancillar su derecho al honor por las declaraciones que, recordemos, realizó sobre ella mientras ella estaba contagiada del ébola y ya dudaba, incluso antes de la cita judicial, el propio abogado de que el propio Javier Rodríguez se fuera a presentar.
No pidió perdón, dijo que se equivocó, que eso no es pedir perdón. Uno, dos, no ha reconocido la lesión que le ha hecho tan importante a Teresa. Y tres, lo que tendremos que ver es qué es lo que pide hoy y si es que viene.
La bolsa española se ha disparado hoy el 3,40%, la mayor subida desde principios de enero de 2013, y se ha quedado a las puertas de los 10.400 puntos gracias a la Reserva Federal de Estados Unidos, que de momento descarta subir los tipos de interés, y a Rusia, país que los inversores han dado hoy una tregua. Precisamente hoy el presidente ruso Vladimir Putin ha hecho autocrítica tras el desplome del rublo y ha admitido que Rusia está sumida en una crisis económica de la que saldrá, en el peor de los casos, ha dicho, en un plazo de 2 años.
En el ámbito deportivo tenemos partidos de Copa del Rey en directo. En estos momentos el Atlético de Madrid se impone por 1-0 contra el Hospitalet, el idéntico resultado al del Elche-Valladolid, ambos en el minuto 43 del partido. A las 10 de la noche se disputan otros dos encuentros, Athletic de Bilbao, Alcoyano, y Málaga Deportivo de La Coruña.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, va a plantear en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo martes 23 de diciembre la condonación de parte de la deuda que 9 comunidades autónomas han adquirido con el Estado desde 2012 a través del Fondo de Liquidez Autonómico, una medida que ha criticado el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria.
Todas las administraciones públicas lo que tenemos que es ajustar esos gastos, esos presupuestos, a los ingresos que vamos percibiendo. La Comunidad de Madrid ha sido ejemplar, pero no vamos a consentir nuevas medidas que discriminen claramente a una comunidad y a unos ciudadanos como los madrileños que cumplimos frente a otras comunidades autónomas que no cumplen.
Tiene toda la razón el señor Victoria desde mi punto de vista. Es decir, aquí se penaliza el que ha hecho los deberes. y sin embargo se les perdona el CATE a los que han suspendido. No solo eso, sino que además si lo queremos mirar con aviesas intenciones, podemos llegar a la conclusión de que aquí, perdonándole la deuda a todos, se la estamos perdonando también a los catalanes. A lo mejor es que, para que no se note mucho, mal de muchos, epidemia. Juan Ramón Rayo, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
A lo mejor es que soy muy mal pensado, yo no lo sé.
No, desde luego, en el caso del Ministerio de Hacienda, yo creo que siempre se acierta pensando mal y en este caso no es una excepción, ¿no? Desde luego, es algo, el sistema fiscal y de financiación español que tenemos es un sistema del todo descabellado, que no tiene ningún sentido, porque, como ya hemos comentado muchas veces, básicamente se recauda de todo, se redistribuye la recaudación, pero en cambio se concentra el gasto, es decir, cada comunidad autónoma es autónoma para gastar, pero no para recaudar. Por tanto, esto genera incentivos perversos. Genera el incentivo perverso a gastar mucho más de lo que ingresas y a nutrirte de los ingresos ajenos. Por tanto, hay comunidades autónomas que tienen administraciones sobredimensionadas y hay otras comunidades autónomas que a lo mejor querrían tener administraciones más pequeñas para devolverles esos impuestos a sus ciudadanos, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid, y no pueden hacerlo porque si reducen el gasto y reducen impuestos, esos impuestos que se ahorran van a parar al resto de España y al resto de administraciones. Pero es que no contentos con eso, lo que ha sucedido es que hay algunas comunidades que en los últimos años se han venido endeudando masivamente y pues en el año 2011-2012 se plantearon dos alternativas. O dejamos caer a las comunidades autónomas que se quieren endeudar demasiado y que no quieren ajustar sus gastos a sus ingresos, o socializamos las deudas de todas las comunidades autónomas a través de hispanobonos, se les llamaba entonces, al final fue el fondo de liquidez autonómico. Se optó por esta segunda vía, es decir, por socializar buena parte de la deuda de las comunidades autónomas, con lo cual ya entonces las comunidades responsables, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, no solo tenían que financiar con sus impuestos a muchas otras comunidades autónomas, por ejemplo Extremadura o Andalucía o Castilla-La Mancha, sino que además se tenían que comer parte de la deuda de esas comunidades autónomas incumplidoras. Pero es que en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde por cierto el gobierno tiene mayoría y por tanto puede imponer lo que quiera, lo que diga el gobierno no es una propuesta, es lo que va a salir, ya completamos el círculo. Ya no solo es que se financiara a ciertas comunidades autónomas a tipos de interés artificialmente bajos, trasladándoles ese coste al resto de autonomías, es que ahora se les van a condonar los intereses, es decir, se va a aplicar una quita de deuda para que no paguen los intereses que sí deben pagar y que sí está pagando el Estado, quitándoles impuestos a todos los ciudadanos españoles para que estas autonomías se ahorren ese gasto financiero. Por tanto, como muy bien decías antes, aquí se premia al incumplidor y se castiga al cumplidor. Y la única receta sensata en este momento no es seguir alimentando la irresponsabilidad, sino pasar a la responsabilidad. Y la responsabilidad es coincidencia de ingresos, gastos y deuda en cada comunidad autónoma, que cada palo aguante su vela, que compitan a la hora de bajar impuestos, que compitan a la hora de disciplinar el gasto y desde luego que compitan a la hora de emitir deuda, que no socialicen ninguno de estas tres partidas.
Don Juan Ramón, gracias y un saludo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hablemos ahora del tiempo que tendremos durante las próximas horas. Nos recuerda Renfe que si todavía no hemos conseguido los billetes de tren para la Navidad, donde tengamos que pasarla, podemos comprarlos a través de la aplicación Renfe Ticket en cualquier teléfono móvil y disfrutar así de cualquier ventaja que podamos encontrar en renfe.com. Por ejemplo, descuentos en algunas ocasiones de hasta el 70% o cambio de billetes a última hora.
Mañana viernes esperan nieblas matinales en muchas zonas del interior peninsular, localmente persistentes en zonas de la meseta norte. Estará nuboso en Galicia, en los Pirineos, en el interior de Cataluña y al final en el Cantábrico. En el resto de la península, predominio de cielo poco nuboso. Las temperaturas van a ir en ascenso en el sudeste de la península y en descenso en el nordeste y en la meseta norte, con pocos cambios en el resto.
Selfie Safe ha patrocinado las noticias más destacadas del día.